Me manda una comunicación Antoñito de la sección de Tiempo de Juego diciendo que la expresión de Lola Flores no era si me queréis venirse, sino si me queréis irse. Pero no pretendía yo remedarla, estaba haciendo la broma por el cambio de hora. Lo cierto es que sí quería hablar de Lola Flores, porque la Biblioteca Nacional se ha rendido a su embrujo y tan señera representante del arte nacional, pues merece una exposición de la que queríamos hablar aquí. De hecho, pocas cosas han calado tanto y tan hondo en el acervo popular de nuestro país como esa anécdota.
Yo soy la Lola, señores, la Lola que ustedes esperan, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de ley de la frontera.
Bueno, al sonido de Lola Flores se incorporó de nuevo nuestra Carmen Lomana, que tiene anécdotas bien importantes con relación a su figura.
Es que la admiro muchísimo y la conocí muy bien. Siempre se lo cuento a sus hijas, sobre todo a Lolita y a su nieta. Yo la conocí así, de estar hablando con ella, porque estaba invitada el día que me puse de largo. Y incluso actuó, cantó, y me acuerdo que decía, yo soy el castelar gitano, porque hablaba maravillosamente. Castelar era un hombre que tenía el don de la palabra, y ella también. Era muy divertida. En mi puesta de largo estuvo también Orson Welles con Antonio Ordóñez, que eran amigos de mi padre. Bueno, que entonces no eras consciente, ¿no?, de la gente tan importante que había. Pero Lola me pareció tan entrañable, tan simpática.
Pues para hacernos más conscientes del peso que tenía Lola Flores, está con nosotros el comisario de la exposición que inaugura la Biblioteca Nacional, don Alberto Romero Ferrer. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oh, buenas tardes.
Buenas tardes, don Alberto. Es verdad, sí, que a veces en esa cuestión folclórica perdemos de vista la importancia de una persona. Sí. De hecho, a mí me ha sorprendido, ¿qué le voy a decir?, que la Biblioteca Nacional le dedique una exposición. Explíquenos.
Bueno, hay que tener en cuenta que, como decía Teresa Simoy en su Piedad de España, poca figura es tan agradecida como Lola Flores, porque uno de los personajes más atractivos de la España contemporánea desde todos los puntos de vista, ¿no? El gran problema de Lola Flores es que el personaje que ella construye es un personaje tan potente desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la comunicación, que a veces oculta a la enorme artista flamenca que era. Y el objetivo de la exposición era precisamente sacar, poner la luz, sobre el artista frente al personaje, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición que pretende contar otra Lola Flores, diferente a la Lola Flores del Si me queréis irse, aunque tiramos de esa frase para como titular, ¿no?, para llamar la atención y llenar a la Biblioteca Nacional de un tipo de público que generalmente no suele ir a la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, esto es algo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo casa Lola Flores en la Biblioteca Nacional? Pues muy bien, porque vamos a descubrir, gracias a la Biblioteca Nacional, otra Lola Flores, pero también a la inversa. Vamos a descubrir a la Biblioteca Nacional a través del prisma de Lola Flores.
Claro, es una forma efectivamente de invitar a un edificio que a lo mejor a mucha gente le causa reparo o le resulta aburrido o le resulta distante, y hacerle comprender que se trata de un centro perfectamente accesible y muy interesante para todos. Bueno, la frase que titula la exposición es: si me queréis venirse. O sea, le han dado una vuelta.
En vez de venirse.
a esa expresión que ella enarboló el día que Lolita iba a casarse con su prometido Guillermo Furioso, ¿eh? Y fue tal la expectación que no había manera de ir ni para adelante ni para atrás en las afueras de la Iglesia de la Encarnación, claro, en Marbella,
porque,
y,
perdona,
y la orgullosa madre tuvo que imponerse, ¿no?
Ella en su espontaneidad había dicho: estáis todos invitados en Marbella, tal, invitado a todo el pueblo, y entonces se lo tomaron al pie de la letra. Y sí, sí, se
bueno,
montó,
acabaron cambiando el lugar de la ceremonia y a la orgullosa madre de la novia casi le da algo. O sea, era un temperamento para empezar, ¿verdad?
Arrolladora.
Don Alberto, era sobre el que cabe hacer parón.
Muy singular, es un temperamento artístico muy singular. Entonces, esto es lo que le da esa frescura comunicativa en los años 40, en los años 50, en el teatro, en el cine, en la televisión, en los medios de comunicación. Tiene una comunicación directa con el público y esto es lo que le da a ella esa tremenda popularidad, incluso en sus momentos más conflictivos o en sus momentos más difíciles, en donde se crecía, ¿no? Y entonces yo creo que eso el público, o sea, el aplauso y el reconocimiento del público lo tuvo desde el minuto número uno, ¿no? Otra cosa es el reconocimiento artístico, el reconocimiento intelectual, el reconocimiento de la universidad, y yo creo que esta exposición sobre Lola Flores hace justicia a una artista que podría ser merecedora del Premio Bellas Artes, de las Artes Escénicas, del Premio Príncipe de Asturias, en fin, de todo este tipo,
pues,
de reconocimientos que aunque vienen tarde, son más que merecidos y son actos de justicia.
Ahora, por hacer de abogado del diablo, he de decir que la actriz, sí, cantaora y bailarina gaditana embrujó al público español y también al de más allá de nuestras fronteras, pero el New York Times se permitió escribir: no sabe cantar, no sabe bailar, no se la pierdan.
Pues mayor mérito, ¿no? Porque no sabría eso, pero arrollaba con su naturalidad, con su fuerza, con su energía, y hacía un tándem fantástico con su marido, el Pescadilla, que él tampoco está reconocido. Un gran guitarrista, un gitano que tenía muchísima gracia, cantaba muy bien y la acompañaba de maravilla. Yo le recuerdo a ella yéndose del escenario bailando y él detrás con la guitarra siguiéndola. Eran un tándem maravilloso, lo que pasa es que luego él ya decidió quedarse en casa.
Y don Alberto, ¿usted qué opina de lo que dijo el New York Times?
Bueno, eso en realidad eso fue un invento de Lola Flores. Es decir, Lola Flores, esta cosa de que lo que yo digo se convierte en verdad, bueno, pues en cierto sentido es real, porque eso no lo publicamos. Yo estaba rastreando el archivo del New York Times y esa frase no aparece absolutamente,
amigo,
por ningún sitio. Yo creo que Lola Flores era, como mujer tan lista y tan adelantada a su tiempo, era una comunicadora excepcional. Entonces ella lo mismo lo escuchó o lo inventó y lo utilizó como eslogan publicitario.
Eso es marketing puro.
Marketing en estado puro en los años 40. O sea, eso tiene, los años 40 y 50, eso tiene un mérito excepcional, hasta tal punto, ¿no?, que todo el mundo pensamos que eso está escrito. Y no es así. Ella es una comunicadora innata, de frase, con una capacidad expresiva y, yo insisto, con una garra popular y un temperamento que la hacen verdaderamente excepcional. Y esto de no canta, no baila, ella sí cantaba y bailaba. Lo que pasa que lo hacía de manera completamente distinta,
claro,
a otras artistas contemporáneas a ella. Ahí es donde está la clave, ¿no?
Vamos a escucharla hablar, porque yo creo que para los más jóvenes este carácter que está describiendo tan estupendamente don Alberto puede ser accesible en las grabaciones.
Otro le pregunta: ¿por qué abandonó la bata de cola?
¿Que yo he abandonado la bata de cola? ¿Pero yo desde cuándo no me ve? Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo, y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie, y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
Bueno, los puso firmes.
Es que ella, lo que enamoraba de Lola era su naturalidad. su carácter, decía sí, sí. todo. Estaba actuando, le caía un pendiente. A ver, parar todos a buscar el pendiente. Entonces, esa sí, forma sí, de sí. ser.
Vamos a escuchar lo del pendiente, que está cinta al quite.
Perdón, pero se me ha caído un pendiente, no, no. No, ha caído por ahí. No sé, pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un fleco.
Ahí está, paró el espectáculo para buscar claro. el pendiente y yo ya no sé si apareció o no apareció el pendiente.
Sí, creo que apareció el pendiente.
Índigo, no los quiero perder, por favor.
Creo que apareció. Pues bueno, en el zapateado y toda la locura del espectáculo, pues el pendiente salió volando.
Hay que decir que la exposición de la Biblioteca Nacional de España sobre Lola sí. Flores va a estar abierta hasta el próximo 21 de enero en la llamada Sala de las Guillotinas de la biblioteca. Don Alberto, ¿cómo han sí. organizado esta exposición? ¿Ha sido complejo? ¿Ha sido sencillo? ¿Qué fondos cuenta?
Bueno, ha sido muy gratificante porque el equipo técnico y mi compañera, la directora del Gabinete Sonoro de la Biblioteca Nacional, María Jesús López Lorenzo, bueno, pues claro, hemos tenido todo tipo de facilidades para poder trabajar en la Biblioteca Nacional. El gran problema ha sido la selección, porque Lola Flores, claro, es una artista que desde que nace hasta mucho después de su muerte está generando materiales artísticos, declaraciones, fotografía, discografía. Entonces, ha habido que hacer una selección de más de 100 piezas y se ha dispuesto en torno a un discurso que lo que pretende es contar la historia artística de Lola Flores a partir de la historia de España. Entonces, son cinco secciones. La primera son los años 20 y 30, la edad de oro de la copla, el lorquismo de Lola Flores. Después pasamos a los años de la posguerra, en donde aparece La Niña de Fuego, La Salvadora y La Zarzamora. Después tenemos la España del Plan Marcha, con el aperturismo, en donde aparece la artista de cine, de la mano de otro apodo suyo tan rotundo como es La Faraona, que se le puso en México. Y después pasamos al posfranquismo y la democracia y la transición, ¿no? Que son los años de esa película tan icónica como es Casa Flora. Y después terminamos con un modesto homenaje en donde Lola, después de Lola, en donde se analiza un poquito su legado artístico, no solamente a través de su hija y sus nietos, sino fundamentalmente a partir de otros artistas como Miguel Poveda o Estrella Morente.
Bueno, es que hablan en esta recopilación de la memoria de Lola Flores sí. desde efectivamente el gran Miguel Poveda o Estrella Morente a Antonio Burgos o Carlos sí. Herrera, cuyo sí, testimonio sí, sí, ha recabado sí, sí. la Biblioteca Nacional, que son conocedores del valor de su arte, Tico Medina, sí. Terenci Moix, Caballero Bolal, Vázquez Montalbán, y luego sí. testimonios históricos sobre ella, ¿no? Porque ahí se ha recurrido a buena parte de la generación del 27, por ejemplo.
Claro, yo siempre defiendo que una de las obras apócrifas de Federico García Lorca es la construcción de Lola Flores. O sea, Lola Flores es terminalmente lorquiana desde que debuta en el Teatro Villa Marta, el recién terminada la Guerra Civil, y por supuesto en ese espectáculo de Quintero, León y Quiroga, de la mano de lo que sería su primera pareja artística, también sentimental, que es Manolo Caracol. La manera en que Lola Flores se exhibe, baila y canta en el teatro es una imagen de una mujer completamente con una sexualidad y un erotismo tremendamente provocador, y su presencia en la escena es completamente contraria a otras artistas que son muy importantes, pero en donde ella marca, o sea, sí. hay una marca. Lola Flores es que es fundamental. Mira,
era muy joven, perdón, cuando empezó con Manolo Caracol era jovencísima. Sí, sí, sí. Y Manolo se volvió loco con ella.
Sí, menor de edad, con 16 años. Entonces, sí. claro, imaginaros cómo sería esa España de cerrado y sacristía de los años 40, que es la España del hambre, una España, bueno, pues muy pacata, una España en blanco y negro. Y de pronto en escena aparece ese amor prohibido que por otra parte se exhibía sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de reparo, y que el régimen no tiene que tolerar, porque se convierte de la noche a la mañana, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, en una estrella importantísima en el gran teatro popular de la copla, que es el gran teatro del siglo XX, porque era el teatro que iba a ver la gente, no solamente en Madrid, sino en cualquier plaza de toro. Sí. Hemos localizado carteles de zambra de la plaza de toro de Algeciras. O sea, que eran espectáculos que se recorrían toda la península ibérica, ¿no? Y fijaros cómo serían las carreteras y los medios de comunicación en aquella época. Y eso es lo que a ella le da ese carácter tan bravo, y sobre todo esa enorme popularidad que después, cuando da el salto al cine, pues se multiplica por 100, y después cuando vuelve cuando la encontramos en la televisión y se mete en nuestros hogares, pues la popularidad todavía mayor, ¿no?
Lola Flores, perdóneme, don Alberto, había nacido en el año 23, sí, en la época de Primo de Rivera, en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Sí. Era hija de una familia humilde. El padre tenía el bar y la madre era modista. Sí. Y desde pequeña empezó a cantar en bautizos, en fiestas privadas. ¿Cómo le pilló la guerra? Sí. Porque Lola tenía solo 13 años cuando estalló la guerra civil.
Bueno, ahí yo creo, porque mira, en el documental la serie documental Lola de Rafael del Santo, de Movistar, en algún determinado momento a Carmen Flores se le pregunta por esto, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la generación de Lola Flores, que la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, vivieron la guerra civil y sobre todo la dura posguerra con todo lo que eso implica. Cuando ellos salen de Jerez, de la frontera, salen motivados fundamentalmente para buscarse un futuro artístico a su hija, y se van primero a Sevilla, vuelven después a Jerez y después ya finalmente aterrizan en Madrid. Pero también es cierto que al padre fueron a buscarlo, a decirle: mañana, uno de estos días, venimos por ti y te vamos a... Hay que tener en cuenta que toda la campiña de Sanlúcar, de Jerez, de la frontera, de toda esta parte del sur, es una parte, bueno, bastante republicana, bastante de izquierda, en fin, bastante conflictiva desde el punto de vista social y político. Y no, con esto no estoy diciendo...
¿Pero por qué podían ir a por alguien que tenía un bar?
Pero él, porque se había significado en algún bando...
Bueno, es evidente que los republicanos van a por él.
Eran los republicanos.
Claro, acaba de comentarlo, don Alberto.
Los que van son los falangistas.
Amigo.
Claro.
Es que eso es lo que me parecía.
Entonces, con el pretexto, claro. Entonces, y después, bueno, ellos ya salen definitivamente de Jerez y ya no vuelven más. Entonces, efectivamente, hay una motivación de buscarse un futuro artístico como medio de vida y todo lo demás.
Oye, por cierto, no sé si has visto la casa en Jerez donde nació Lola Flores, que sí, la tienen sí. abandonada, hecha una pena.
Sí.
Pero una pena, sí. Dices, bueno, deberían de cuidarla, sí, ¿no?
Todo esto forma parte un poco de intentar reivindicar y recuperar una figura tan importante. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo hablar del mundo de la copla o de Lola Flores en determinados medios pues no era muy políticamente correcto, porque se vinculaba al tema del franquismo y toda esa serie de cosas, ¿no? Y eso no es cierto. Lola Flores es una mujer de su tiempo, es una mujer que representa lo que yo llamo el franquismo sociológico, pero que no es un franquismo de carácter ideológico ni político, muchísimo menos. Para nada, ¿no? Porque el régimen lo que se hace es se apropia del mundo de la copla y de las artistas por ese enorme tirón popular que tienen, ¿no? Pero cuando estalla la guerra, hay muchísimos artistas, compositores, flamencos, que se tienen que exiliar y ya no vuelven. Ahí está uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, como es Sabica, que es maestro y uno de los pilares de Paco de Lucía. Y Sabica, bueno, se va a Estados Unidos y después ya no vuelve más, ¿no? O el propio Angelillo, ¿no? También, ¿no? Y Es decir, que yo creo que hay todavía ahí mucho que descubrir, mucho que destapar, que las cosas no son blanco o negro, sino que hay muchísimo contraste. Y Lola Flores pertenece a todo ese mundo con sus contradicciones, con sus luces y con sus sombras, y lo que pretendemos contar en esta exposición es ir poniendo, reconstruir ese puzzle de la mano de la historia de España, porque una cosa muy interesante que tiene Lola Flores es que su trayectoria recorre la historia de España con una coincidencia cronológica francamente interesante,
perdón,
¿no?
Perdón.
Y eso es lo que la hace siempre moderna.
Tenemos que despedir, querido Alberto. La verdad, agradecemos enormemente que don Alberto Romero Ferrer, comisario de la exposición absolutamente de la Biblioteca Nacional, nos haya subrayado el valor de la figura artística de Lola Flores, su capacidad para entroncar con toda una época que ha sido la de nuestros abuelos, con esa evolución que va desde la guerra civil hasta el franquismo sociológico y llegando hasta la democracia, y haya hecho este esfuerzo indudablemente fabuloso de acercar la Biblioteca Nacional a la generalidad de las personas, que no puede despreciarse. La muestra está disponible hasta cuándo, don Alberto.
Bueno, pues está, se cierra el día de su cumpleaños, el día que Lola Flores hubiera cumplido 101 años, es cuando se cierra esta exposición, ¿no?
El próximo estará abierta hasta el 21 de enero.
Hasta el 21 de enero del año que viene, sí.
En la sala de guillotinas de la Biblioteca Nacional. Don Alberto Romero Ferrer. Dígame.
Bueno, también quiero decir, quiero un poco para concluir, que también aquí podemos hacer algo echando mano a estas frases impostadas o apócrifas de Lola Flores. En la Biblioteca Nacional no se baila, no se canta, pero no se la pierda.
Si me queréis, venirse. Claro. Adiós, adiós.
Sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.